Y vamos a hablar de esto que se podría titular crónica de un homicidio anunciado. ¿Por qué? Porque lo sospechaban todos los familiares de la víctima. Eran muy llamativas, ¿no? Las similitudes con otro caso ocurrido muy cerca. Estamos hablando de la casi confirmación, porque todavía no se ha hecho el análisis de ADN de los restos encontrados en el día de ayer, pero casi confirmación del homicidio de esta señora, Cristina Jones, que estaba desaparecida desde junio del año pasado, ¿no? La última persona que la había visto dijo que fue hasta un almacén en la ciudad de Castillos, después se había tomado un taxi para volver a su casa, y ese conductor del vehículo fue la última persona que supo de ella. Días después era el cumpleaños, y sus hijos, los hermanos Rebeca, empezaron a llamarla y no obtuvieron respuesta. Y desde entonces estaban en ascuas, ¿no? Hasta que el caso se reactivó hace unas semanas, cuando la justicia formalizó a un hombre por el homicidio de otra señora, también de 70 y pico de años, una ciudadana estadounidense, que había aparecido enterrada en el fondo de su casa en La Esmeralda, luego de un tiempo de haber estado desaparecida. ¿Qué pasó? Francisco Rebeca, uno de los hijos de Cristina Jones, una vez enterado de este caso, de una mujer de 70 años que había desaparecido y cuyos restos fueron encontrados en su propia casa, escondidos, y demostrándose que el autor del homicidio era un hombre mucho más joven que ella, ató cabos y dijo, pucha, esto es lo que seguro pasó con mi madre. Y todo hace pensar que fue así. Para eso vamos a hablar con uno de los hijos de Cristina Jones, Alfonso Rebeca.
Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Sin vueltas, información de primera mano.
Alfonso, buenos días y el pésame por esta casi confirmación, como decía, ¿no?
Buen día, Nacho. Muchas gracias.
A ver, es una larga historia, como decíamos, ¿no? Cuyo desenlace ustedes ya sospechaban de hace tiempo.
Sí, sí, por supuesto, sí. Ya hace un año y tres meses que pasó y fue muy raro todo y de entrada ya nos imaginamos lo peor.
Sí, por supuesto que todas las miradas apuntan al casero, una persona mucho más joven que ella, ¿no? Pero vamos a hacer un poco la recapitulación de esta historia. Ustedes empiezan a sospechar cuando intentan comunicarse con tu madre y no tienen respuesta, ¿no? Eso fue en el mes de junio del año pasado.
Sí, el último marido de mi madre la llamó para el día del cumpleaños para saludarla y le llamó la atención que haya atendido un señor que se hizo pasar por el casero. Y entonces él me llama, me dice, Alfonso, la verdad que me parece rarísimo que haya atendido esta persona, que no hayamos podido hablar con tu madre, que nos dijo que se había ido para Punta del Este, y después se corrigió y se dijo que se había ido para Paysandú. Y también me llamó una amiga de ella diciéndome lo mismo. Y ahí con mi hermano Francisco, en forma inmediata, fuimos a hacer la denuncia hasta Junta del Diablo en la seccional.
¿Por qué vos decís que se hizo pasar por el casero?
Se hizo pasar por el casero porque mi madre nunca había tenido un casero. Y él estaba ahí con la señora y dijo, no, tu madre nos contrató para que le cuidemos la casa mientras que se iba a ausentar. Y le cuidáramos, nos pidió que le cuidáramos los perros y eso, y nunca había tenido el casero mi madre, por eso nos llamó mucho la atención.
Y cuando ustedes, fueron hasta el lugar, vos me decías que el casero estaba allí, ¿y qué pasó?
Al casero lo encontramos ahí en la seccional de Punta del Diablo, como si nada, él. Y enseguida fuimos hasta la casa de ella, de mi madre, y él mismo dijo, yo te voy a mostrar acá a la computadora a tu madre, si la quieren revisar. Y dijimos, sí, por supuesto que vamos a revisar. Y estaba muy nervioso, desde el principio estaba muy nervioso. Y caminaba para todos lados y nos decía que él en verdad estaba durmiendo abajo. Pero después mi hermano fue al cuarto de mi madre y vio que estaba la estufa todavía caliente. Y mi madre nunca iba a dejar que durmieran en su cuarto, ¿no?
O sea que, la inferencia de ustedes era, este tipo está durmiendo acá, en la cama de mi madre, pero hasta ahí uno podría decir, ya se fue a Punta del Este o donde sea, no volvió, no es un pecado tan grave que estén durmiendo allí.
No, pero mi madre, conociéndola, nunca hubiese dejado que estuvieran durmiendo en su cuarto.
Está bien, pero quiero decir... Y capaz que si volvía y veía allí, obviamente no le va a gustar nada.
Ustedes usen el cuarto abajo, no pasa nada, está todo bien, pero estaban haciendo uso toda la casa, prácticamente. Estaban dueños y señores de la casa, para arriba o para abajo.
¿Faltaba algo en la casa? ¿Ustedes detectaron?
Sí. Faltaron muebles. Después, inclusive, nos enteramos que una limpiadora que vivía en Echuí, paró un auto, ella estaba haciendo dedo, y la mujer reconoció muebles que estaban llevando a Echuí para ser vendidos.
Mira.
Y eran muebles de mi madre.
¿Y ustedes ahí, entonces, frente a esos indicios, qué hicieron?
Y bueno, nosotros ahí, inmediatamente contratamos al doctor Ignacio Curbelo, que se ha portado las mil maravillas con nosotros, y bueno, y empezamos a movernos, y investigar y todo, a través de él, obviamente,
¿Recurrieron a videntes también?
Sí, fuimos con la señora Beatriz Ruiz, que se portó fenomenal, y aquí Tapache, la verdad que se portó como un caballero y no nos cobró ni una moneda, era todo realmente de corazón, de su interés que apareciera nuestra madre, y nos dijo, miren, tu madre lamentablemente está muerta, le tiraron arena encima, le tiraron pinocha y le vaciaron un camión de leña encima.
¿Y la vidente dijo algo similar?
Y la vidente dijo algo similar, pero dijo como que estaba en un cuarto abajo, que la habían envenenado y que la habían arrastrado el cuerpo y que la habían enterrado ahí cerca de la casa también.
Bueno, y la prueba está que ayer la policía encontró debajo de una construcción en el patio esos restos óseos que no están identificados, pero bueno, lamentablemente todo hace pensar que se trata de tu madre.
Sí, seguramente sean, sí. Creo que en 3 días van a estar los resultados.
Uh-huh. Y hay varios detenidos, ¿no?, por lo que estoy viendo, pero entre ellos no está el supuesto casero, ¿no?
No está el casero, son como 6 los detenidos. Hay uno que es el vecino de mi madre. Después está detenida la que era la supuesta novia, no sé cómo llamarle, de casero. Uh-huh. Hay otro también que vivía cerca, y no sé, es raro porque son como 4 mujeres y 2 hombres. Uh-huh. La verdad que es muy raro, mucha gente detenida.
Está claro que no es la misma persona que asesinó a la señora de la Esmeralda, ¿no? Uno es ese, ¿no?, que está en prisión, y otro es este, que está en libertad y, bueno, que no se lo encuentra por ahora, ¿no? Pero, ¿hay algún nexo? Porque uno dice, pucha, qué casualidad, unos kilómetros de distancia.
Es una casualidad increíble. Y mirá, Nacho, qué increíble la conexión que hay, ¿no? Porque la novia de Jorge Portugal, que mató pobre a la ciudadana estadounidense, fue novia de casero de la casa de mi madre.
No.
Sí, del supuesto casero, que se autoproclamó casero, ¿no?
Mirá... Sí. Digo, uno podría imaginar, a la hora de imaginar podemos imaginar cualquier cosa, ¿no? Pero que allí hay un modus operandi, ¿no? Hay una idea de aprovecharse quizás de la soledad, ¿no?, de una mujer entrada en años, ¿no?, para después, ¿no?, matarla y, bueno, y a eso voy. ¿Y el móvil acá cuál pudo haber sido?
Y yo estoy convencido, bueno, se le quedan con el auto, ellos se querían quedar con la casa, yo estoy convencido de ellos.
¿Y no pensaron que tenía hijos? ¿No sabían que tenía familiares? Digo, es tan fácil decir, la amante, me quedo con la casa y esto va a saltar.
Sí, pensaban que no iba a pasar nada, era obvio que iba a saltar. Uh-huh. Y como te decía, querían para mí hacer una especie de boca, de pasta base, de drogas, ahí en la frontera pasa de todo, ¿no?, cualquier cosa.
Claro.
Y bueno, y le salió, la verdad que... Gracias a Dios le salió mal el plan.
Claro, uno puede pensar que sí. En su cabeza decían, bueno, si vienen a preguntar por ella, diremos lo que dijeron, de hecho, ¿no? Ella se fue a Punta del Este, nunca volvió, anda a buscar la Punta del Este.
Sí, y bueno, después a Paysandú. Mi madre en Paysandú no tenía nada que hacer, nada. En Punta del Este puede ser, porque tiene una hermana y tiene una hija, a una hermana mía que viven ahí. Eso podría haber pasado. Pero aparte, vos ponete a pensar, Nacho, un ómnibus, como dijo este tipo, que salga, yo qué sé, un 20 de junio, pleno invierno, a las 10 de la noche, Punta del Diablo, Punta del Este, no existe.
No, claro. Estoy leyendo algunos de los mensajes que están llegando. Este dice, lamentable. Otro dice, che, ¿y qué hacía el tipo en la comisaría cuando fueron a hacer la denuncia? ¿Qué hacía el supuesto casero cuando ustedes fueron?
¿Qué hacía? Y estaba, claro... Lo llamaron porque nos querían tipo introducir, yo obviamente te podrás imaginar, lo miré con una cara de asco, lo que quería te pegar un cierrazo en la cabeza, ¿no? Ni le dije ni hola.
Claro.
Charlamos un poco ahí atrás del comisario y dije, bueno, vamos todos juntos, y ahí fue donde yo te dije que llamamos a la casa, nos mostró la computadora, nos dijo, si quieren mírenla, y ahí le dijimos, por supuesto, la vamos a mirar, que tengo que pedir permiso a vos todavía.
Claro, obvio, no, nunca estuvo en calidad de indagado, hay que dejar claro eso, ¿no? Y hay que dejar claro que todo esto se reactiva cuando se sabe el asesinato de la otra señora estadounidense.
Sí, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Lamentablemente lo que le pasó a esa pobre ciudadana americana es horrible, pero lamentablemente gracias a ese hecho espantoso y gracias a la embajada de Estados Unidos, gracias a la embajada de Estados Unidos que metió mucha presión, pudimos resolver y estamos prácticamente resolviendo este tema de mi madre.
Uh-huh. Porque uno dice, la embajada de Estados Unidos intervino y presionó para que se investigara el caso de la ciudadana norteamericana, ¿no?
Sí.
Pero vos decís que, bueno, cuando eso se aclaró, entonces, tu hermano creo que también tuvo un rol importante al tuitear las similitudes del caso y la indignación.
Sí, mi hermano tuvo un rol importantísimo, porque a raíz justamente de eso empezaron a atar cabos y eran muchas coincidencias, demasiadas coincidencias.
Sí, nos queda la duda de eso, ¿no? De si son coincidencias nada más, o sea, algún tipo de vinculación, más a partir de esta versión de que vos manejás de que hay una mujer que fue pareja de ambos, ¿no? De ambos
sí,
supuestos
eso,
homicidas.
Eso lo sé. Eso lo sé.
Ah, lo sabés.
Esa es la coincidencia más clara, que ella era pareja de este Jorge Portugal y que fue pareja de este otro tazo de basura que era el casero de la casa de mi madre.
Está. Ahí sí cierra el círculo, entonces. Y más que coincidencia, uno dice, bueno, está bien, hay un modus operandi. Che, vamos a hacer esto, lo hicieron en La Esmeralda, lo hicieron en Punta del Diablo, ¿no? Y obviamente que el hallazgo de los restos de tu madre compromete totalmente a este hombre, ¿no? Porque él dijo que se fue a tal lado y resulta que estaba ahí abajo de la casa. ¿Cómo va a justificar que estaba enterrada ahí, no?
Sí. Yo para mí, si Dios quiere, creo que ya también las horas ya contadas, yo lo que más pido que le den la justicia, la pena máxima, le caigan con todo el peso de la ley y que se pudran en la cárcel, ¿no?
Seguramente sea así. De hecho, bueno, no sé, tengo la versión de que él estaría analizando entregarse en las próximas horas. No sé si vos tenés algo.
Yo escuché eso, pero no te lo puedo confirmar porque no sé si es cierto, sinceramente.
Bueno, de todas formas, presumo que se lo va a poder encontrar y ojalá que así sea y se pueda hacer justicia.
Buenísimo.
Gracias, Alfonso.
Te agradezco un montón. Te mando un abrazo.
Otro para vos. Que pase bien. Alfonso Rabeca, entonces, uno de los hijos de esta señora asesinada, Cristina Jones.